Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A finales de junio, un equipo de la tarde tuvimos la suerte de llegar hasta Mosul. La ciudad todavía no había sido liberada, le quedaban días. Los yihadistas permanecían atrincherados en la parte vieja. La gente trataba de escapar, algunos huían en caravanas, con lo que fuese. Aún recuerdo la cantidad de coches, camiones que salían de Mosul, dirección Erbil, haciendo una U porque los puentes, las infraestructuras estaban destruidas, cómo se dirigían a campos de refugiados que se improvisaban literalmente. Y nos llamó la atención la cantidad de niños que había, muchos de ellos solos, ¿eh? Algunos padres, abuelos que buscaban protegerles, mantas, alfombras en las que tirarse en el suelo, en las piedras. Un ejemplo es el de una de las familias que encontramos en un campo de ACNUR justo entre Mosul y Kabengorsk. ¿Y esta señora cómo se llama?
Ahlam Khadar Saleh.
Y está aquí con su nieto.
Sí, con dos nietos. Han matado a su padre. Sí, los dos nietos.
¿Y cómo mataron a sus padres? ¿Cuándo?
Cuando entraron a Mosul hace 3 años le mataron a su padre, porque era policía.
Esta abuela se jugó la vida para que sus nietos no acabaran bajo el control de las bestias. Ella tuvo suerte, en cambio, miles de ellos no corrieron esa suerte. Paloma Serrano.
Sí, Ángel, es el caso, por ejemplo, de Akram, que es un niño de 10 años, que sabe manejar un arma, es decir, que sabe matar, incluso decapitar. Sus padres fueron asesinados delante de él, después fue trasladado a Siria y allí le enseñaron a detonar bombas. Akram es uno de los cientos de niños de Siria e Irak que son secuestrados por el Daesh para ser entrenados como soldados. Y es una de las muchas historias que vamos a descubrir en el documental Una infancia perdida, que ha grabado el periodista y corresponsal en Oriente Medio, Enrique Zimmerman.
Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Nosotros estamos haciendo el programa hoy en directo desde Valladolid, en la exposición Expo Biomasa. Enrique Zimmerman está en nuestros estudios de COPE en Madrid. Lo peor de esta entrevista, Enrique, es no poderte felicitar y darte un abrazo personalmente, pero bueno, recíbelo como si tal cosa.
¿Vale? Lo tenemos pendiente.
Claro que sí. Oye, Enrique, ¿cómo estos niños llegan hasta ahí? Y si es posible que salgan, ¿cómo salen?
Ah, ¿cómo llegan hasta allí? Bueno, en realidad todo empieza cuando el Daesh entra y declara su califato en Mosul. Y hace 3 años y pico,
sí.
Y ellos empiezan a secuestrar gente, sobre todo las minorías yazidis y algunos cristianos, y se llevan niños, algunos de ellos bebés, de 1 año, 2 años, y se los llevan también niños un poco mayores, de 8, 9, 10, chicas de 11, 12, convertidas en esclavas sexuales, en objetos. Imagínate. Que ellos venden como a cambio de paquetes de cigarrillos, por ejemplo. Y se los llevan y empiezan a indoctrinar a estos niños. Y de alguna manera, hablabais de Akram. Akram es uno de los personajes del documental que realmente te refleja el dramatismo de la historia. Yo lo encontré en Mosul más o menos cuando vosotros estuvisteis allí, por lo que entiendo. Sí. Y Akram contaba cómo le enseñaron a degollar seres humanos con 8 o 9 años. Empezando con muñecos, luego con gatos, luego con perros y finalmente con seres humanos.
La historia es cómo Akram sale de ahí y qué ha quedado en la cabeza de esos niños, imagínate, de esas niñas para siempre. ¿Cómo están?
Yo creo que Daesh, aunque desaparezca como organización en los próximos años, están perdiendo parte del terreno ese enorme que ellos controlaban, casi
todo
similar
el Nínive, claro,
a Gran Bretaña. Mitad de Siria, mitad de Irak, están perdiendo terreno, pero yo creo que de alguna manera Daesh se queda en el ADN de estos niños. Yo he visto niños muy pequeños que pasaron 2, 3 años, parte importante de sus vidas en manos de Daesh, que cuando vuelven tú ves ese miedo por un lado y ese terror en sus ojos. Tú ves cómo ellos han visto la muerte, es algo muy natural para ellos, cómo ellos han aprendido a matar. Y eso es terrible. Y Akram, aunque es un niño que a veces juega y se ve eso en el documental. Va en bici y juega, le encanta jugar y es muy divertido y muy cómico. Tiene momentos en los que de repente intentó incendiar el campamento de refugiados de Sharia, claro, donde está ahora, o intentó asfixiar a uno de sus hermanos también en un momento determinado. O sea, la violencia es parte de ellos.
Qué horror, qué horror. Paloma.
Enrique, hablas de Akram, nos has presentado a Akram, y también hay otra pequeña de 11 años en ese mismo campo de refugiados que se llama Sahara. ¿Qué nos cuentas de ella?
Mira, Paloma, Shal es una historia increíble y especialmente triste, porque esta niña, estábamos reunidos, me preguntabais antes, Ángel, ¿quién hace algo por todo esto? Y yo encontré ahí una señora, se llama Lisa Miara, que es uno de los protagonistas de nuestro documental, que ella empezó, es una israelí de origen británico, vive en Israel hace 40 y pico de años, y por una historia personal muy dramática, ella llega a Kurdistán y decide crear una ONG para intentar rescatar con kurdos y yazidis, tiene dos equipos de decenas de hombres y de mujeres que le ayudan a intentar rescatar de los mercados de esclavos de estos niños y estas niñas.
Oye, vamos, quiero subrayar, Enrique, una mujer israelí,
sí,
en ese norte de Irak. Lo subrayo y continúas con la historia.
Es increíble porque ella, sí, vive, sí, ella vive a 30 sí, sí, kilómetros de Mosul, en el campo de Sharia. Ella decidió en un momento determinado instalarse allí para dirigir la ONG sobre el terreno. Se ven muy pocas ONGs. La verdad es que las tres veces que estuve allí casi no vi, aparte de una escandinava que estaba dando materiales de limpieza. Lisa, en cambio, estábamos sentados en su casa, Paloma, en una noche y en el campo de refugiados con los hombres que encabezan una red que rescata a estos niños y uno de ellos recibe un WhatsApp de un hombre de Daesh, de Raqqa, en Siria, y ve una niña, que era Shahala, de 11 años, con un cinturón de explosivos atado al cuerpo. Siempre van vestidos de negro, les obligaban a vestirse de negro. Y decían, el mensaje decía, si pagáis $11,000 hasta mañana a mediodía, la niña será liberada. Si no, ella será un mártir mañana a partir de mediodía. Y empezó toda una movida de Lisa Miara, esta señora israelí, y la gente que le apoya para intentar conseguir el dinero y conseguir realmente la liberación. Y nosotros pudimos seguirlo en directo. Y el día siguiente, al mediodía, llega una niña que lo primero que hizo fue sacarse el traje este negro que vistió durante casi 3 años y pidió un jersey. Hacía mucho calor, pero ella se puso un jersey amarillo, claro, para enseñar, para cambiar, pero tenía una mirada totalmente vacía. Era como sí, un poco, como si no estuviese allí. Y la vi llegar.
Estaban como en shock. Es una impresión, eso te producen, sí.
Y Lisa me dice que ella sigue en shock. Pasaron ya 3 meses y solo tiene una tía viva de su familia.
Fíjate, yo las veces que he estado por allí y que he tenido testimonios en esos campos de tanta Sahara como las que están contando, lo que más veces me pregunto es cuál será el futuro de esos niños. Porque es verdad que el presente es a los que más suerte tienen, que los han liberado, que han vuelto, o por lo menos a un sitio más o menos de acogida, pero dentro de 10, de 15, de 20 años, ¿qué vida tendrá esa gente?
Es difícil, es muy difícil de prever, pero yo creo que está claro que las heridas en el cuerpo se pueden, de alguna manera, convalecer más fácilmente de lo que está en sus mentes y en sus espíritus. Yo creo que eso es mucho más complicado. Y son miles de niños, son miles de adolescentes que han pasado todo esto y que es una generación, diría, casi perdida. Ahora, sí, lo más dramático es, Paloma y Ángel, es que yo siento que no hay nadie en el mundo que esté haciendo algo por salvar a esta gente que sigue en manos del Daesh a pesar, pues mira, de los problemas de Daesh.
Pues mira, Enrique, no tengo por qué dorarte la píldora, pero tú estás haciendo un documental y nosotros estamos abordando el tema y cada vez que podemos nos vamos a esa región del mundo a hacer periodismo. Nosotros hacemos lo nuestro y, oye, no está mal y estamos muy orgullosos, ¿eh?
Desde luego, yo creo que lo nuestro por lo menos lo pone sobre la mesa y hace que la, claro, gente que sí, nos escuche se sienta incómoda. Pero hay que ir más allá. Tenemos que ir a los líderes mundiales que entiendan que hoy por hoy tuviste a la coalición de 70 países que están combatiendo al Daesh, lo que es lógico y lo que tiene, bueno, Daesh es realmente lo más cruel que ha surgido en el terrorismo, yo creo, mundial, desde luego en nuestro siglo. Pero hay que hacer más, hay que movilizar al liderazgo mundial para salvar estos miles de niños que siguen en manos de estos bárbaros, de alguna manera.
Sin duda. Palo, hemos hablado de una infancia perdida, pero dame detalles.
Vamos a hablar, claro, de ese documental, que es una buena forma de acercarnos a ese mundo, Una infancia perdida. Se estrena mañana, miércoles, en el Hotel Vinci Soma de Madrid, a las 7:30 de la tarde, y está apoyado por la Fundación Nuestras Amigas, lo que de verdad importa. Oye, Enrique, ¿cómo surge la idea de grabar este documental?
Bueno, yo fui varias veces allí y la segunda vez, mi segundo viaje, la primera vez estuve en el frente de combate de Daesh y los generales kurdos me permitieron estar con combatientes de Daesh durante varias horas y charlar libremente con ellos, gente que acababa de ser aprisionada en el frente de combate. Y eso entendí la tragedia que se estaba gestando en los principios del Estado Islámico. Y volví. Y ya en la segunda vez me encuentro a esta mujer, esta Lisa Miara, que auténticamente me sorprendió y me conquistó de alguna manera por la actividad que desarrolla allí, arriesgando su propia vida, ¿no? Y entonces dije, bueno, hay que contar al mundo esta historia. Ha salido en la prensa mundial aquí y allí, pero creo que se ha hecho muy poco trabajo global de intentar enseñar este fenómeno y de los esfuerzos que se están haciendo para rescatar a estos miles de niños y de niñas que son auténticos objetos del Daesh.
Una infancia perdida, se estrena mañana en el Hotel Vinci Soma, en Madrid, a las 7:30. La verdad es que lo de que lo apoye la Fundación, lo que verá importa, es una frase que viene que ni pa'l pelo las locas estas, que estamos encantados con ellas, Enrique. Pero que quiero hacer, cuando uno va a estos sitios, yo por lo menos, tú vives por la región, vienes de allí, con lo que has visto, con la cantidad de miradas perdidas que has visto, con la gente con la que has hablado, llegas aquí, te encuentras con Puigdemont and Company y dices... Esto no es lo que de verdad importa.
Sí, la verdad. Y la verdad es que este grupo de mujeres que lucha aquí en la ONG esta, que yo no conocía de nada.
Y yo
que,
sí.
Que, bueno, pero yo no. Y de repente he visto cómo trabajan. Son auténticos bulldozers. No dejaron algo abierto sin solucionar. Dijeron, tenéis que venir y tenemos que contarlo esto en España. Y la verdad es que lo han logrado. Y bien, aquí estamos.
Enrique Zimmermann, Una infancia perdida. Gracias, amigo. Mucha
Un
suerte.
Un fuerte abrazo, amigos.
Otro
desde
para
siempre.
Ti. Chao, chao. Adiós.
Gracias. Chao.